esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Bienvenidas, bienvenidos a Ecuación, en Cuac FM, en el 103.4. Ese espacio donde nos gusta mirar la vida con curiosidad, juntar piezas, seguir pistas y entender cómo se conectan las cosas, las casualidades, las decisiones, lo que hacemos y lo que dejamos pasar. Hoy el estudio huele un poco a primavera. No sabemos si es por el cambio de estación o porque venimos con ganas de abrir ventanas, ideas y, por supuesto, conversaciones. Como siempre, esta ecuación no se resuelve sola. Conmigo está Chus Abeledo.
Hola, Blanquis, ¿cómo estás?
Estoy cañón. En los mandos técnicos, sosteniendo todo para que suene como debe, Jorge Delgado. Hola, Jorge.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad.
Y también está Alejandra, que está a punto de graduarse oficialmente de becaria porque va demasiado rápido para nuestras previsiones.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hoy tenemos una combinación curiosa en nuestro estudio. Por un lado, trayectorias que hablan de adaptarse, de reinventarse y de encontrar intereses donde quizá no estaban previstos. Y por otro, comunidades que creen en compartir conocimiento, en abrir código y en construir formas más colectivas de entender la tecnología. Arrancamos con nuestro primer invitado, Adrián Rivera, 27 años, camarero de profesión, aunque con formación en programación. Alguien que se mueve entre bandejas, teclados y motores.
Un poco eso soy yo.
Sí. Amante de los videojuegos, la tecnología y el modelismo. Con ese interés por la mecánica que le viene dado de su abuelo, que tenía un taller y le dejó algo más que herramientas. Y después vamos a viajar a Melide, que aunque están aquí presentes en el estudio, allí los días 17 y 18 de abril se celebra Es Libre 2026. Un congreso estatal sobre software libre, cultura abierta y tecnologías compartidas. Un encuentro que va mucho más allá del código. Habla de colaboración, de acceso al conocimiento y de cómo se construyen redes desde lo local, como la asociación Melisa, hasta colectivos con recorrido como Galpón. Para contarnos todo esto están con nosotras Rafael Rodríguez Galloso. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Jorge Lama.
Hola.
Hola, Jorge. Que nos ayudarán a entender qué hay detrás de este evento y por qué cada vez más gente apuesta por lo libre. La verdad es que apostar por lo libre, en principio, suena bastante bien, ¿no?
Apostar por lo libre mola moito. Y aquí casi todos, vos vades a enterar de casi todo, eu teño moita dúbida,
Bueno, yo sí tengo alguna
dúbida. Pero bueno, teñen pinta de explícalo ben.
Así que, si os apetece pensar en voz alta con nosotras, empezamos. Hola, Adrián. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es que la vida te llevó a tu profesión actual?
Digo...
No queremos la versión breve.
O si quieres empezar como empezar por el principio.
Básicamente, bueno, vamos a ponerlo un poco crudo, no encontrar trabajo y lo primero que hay. Y así me metí en hostelería, sin más. Después, pues terminé teniendo éxito. Pues, no sé, se me da bien aparentemente.
O sea, bueno, que... así cheas nos ven a todos, ¿eh? Y a todas.
Sí, pero te gusta lo que haces.
Bueno, eso de gustar, no me disgusta. No es lo favorito mío por hacer, pero tampoco es algo que odie como tal. Entonces, sencillamente, es lo que hay. No me quejo, sin más.
Es trabajo.
Es trabajo, sí.
Pero si pudieras trabajar en otra cosa...
Uy, me metería mecánica, vamos.
En mecánica lo tienes claro. O sea, lo de programación, un hobby.
Lo de programación se intentó, pero es un mercado un tanto raro que no me terminó de gustar. Como hobby termina siendo mucho más... me llena más como hobby, más que como trabajo, sí.
Suena raro, porque en principio uno piensa que la hostelería está muchísimo más explotado que los programadores.
Pues terminas ganando más o menos lo mismo. Sí, sí, un poquito sonando feo, terminas ganando más o menos lo mismo, sí. Y en programación es un tipo de explotación diferente a la de camarero. En camarero estás más, de pie mucho tiempo, estás caminando, terminas aguantando a algunos clientes que tampoco son muy, de muy agradecidos, pero en programación es todo un estrés mental constante. Y eso pues termina desgastando de otra forma, ¿no?
O sea, que la programación la consideras una etapa ya cerrada.
Yo creo que sí.
Sí. Mm. Trabajas de cara al público.
Así es.
Y testigo presencial.
Eres tú.
Ven. Ven.
¿Qué te ha enseñado ser camarero que no te ha enseñado?
A leer a las personas.
Madre mía.
Ya desde lejos, cuando una persona se sienta en la mesa, ya sabes si va a hablarte bien, va a hablarte mal, si va a ser muy exigente, si va a ser muy permisiva. Ves cosas que normalmente pues no te darías cuenta. Un poquito así. No puedo especificar más sin entrar en detalles de algunos concretos, pero eso sería un poquito, no sé.
Sí, pero traballaches, ainda que sea na hostelería, en ámbitos totalmente diferentes, ¿no?
Sí, trabajé en el puerto, trabajé, ¿cómo se llama?, en una fábrica de puertas, trabajé subiéndome a las torres de trifásica, pero como me da miedo las alturas, me salí de ahí lo más rápido que pude. Entonces...
No, pero referíame no traballo de hostelería.
Ah,
que
claro.
Non é o mismo un local que outro local, un restaurante que unha cafetería. A ver, contanos un pouquiño isto.
Pues en unha cafetería tienes que estar a muchas más cosas que un restaurante. En un restaurante tienes que estar a 3-4 mesas y llevarle los tiempos de la comida, estar pendiente de que tengan bebida y poco más. En una cafetería como tal tienes que estar a 50 mesas, a 30 personas distintas. Una mesa a lo mejor te pide 4 cafés diferentes y eso, pues claro, eso, que tienes 6 mesas más una persona en barra pidiéndote, más que ves llegar a otra persona más, pues a lo mejor te estresa un poquito. Después está la contraparte completa, que vendría a ser los eventos, que ahí es lo que te mande el metre, tú olvídate de hacer nada en la cabeza y tú camina para adelante. Ya está, no pienses. Esos son los más cómodos, sin ninguna duda. Pero son eventos. Es uno cada 3 fines de semana, entonces...
¿Dirías que el peor entonces es la cafetería? Sí.
En cuanto a estrés mental, sí. En cuanto a físico, diría que el restaurante.
Veo que te estresas por todo. Entonces,
quiero decir... No, a ver.
Por todo no. Pero vamos entonces a cambiar de ruta. Vamos a la mecánica, entonces. Uh-huh. ¿Qué te enseñó tu abuelo? ¿Qué es lo que te ligó a la mecánica? ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos?
Mi abuelo cogió con 12 años, me dijo, ¿cómo? ¿Que suspendes en el colegio? Ven aquí, vamos a desmontar un motor. Y ya está. Empezamos con el propio coche que tenía mi abuelo. Bueno, tenía dos, pues uno estaba en el taller.
¿Tiñó desmontable para xogar y otro?
Desmontable para jugar no era, pero como quería enseñarnos...
Pero pues, funcionaba, sí.
Funcionaba, sin ninguna duda. Desmontamos ese motor unas 3-4 veces, el de un Golf MK2. Bastante fácil de trabajar en él, la verdad. Pues lo desmontamos, lo montamos. Venga, niño, coge ahí, yo qué sé, el motor de arranque e instálalo tú solo. Y yo, uy. Pero nada, así se aprende un poco, ¿no? Y después, nada, ya me quedo como que me gustó, ¿no? El ver, el estar haciendo ahí el trabajo, el proceso y verlo terminado es como, y funciona, y lo he hecho yo. Eso satisface mucho.
Mola.
Sí, sí que mola.
¿Y te has planteado trabajar de ello?
Sí, pero no tengo los estudios.
Bueno, o estudiar.
Sí, sí, no, este es el plan futuro, sí, sin ninguna duda.
O sea, que vas a volver a estudiar.
Hombre, claro que sí. Lo de mecánica. Tiene que salir.
Sí, bueno, eso es una buena cosa.
Sí, bueno, por si acaso, si me fallo coche, ya sé dónde tengo que recorrer.
Ah, no te he dicho dónde.
Ay. ¿Puedo pedir café o puedo pedir que me arranchen un motor o no?
Yo supongo que sí, pero por ahora solo el café.
Bueno, y en restaurantes, ¿trabajaches en algún restaurante así de moito ringo rango?
Sí.
Sí,
sí.
Sin decir que non hai, aquí en esta emisora non hai publicidade. Cada un véndese como pode, pero así mesmo.
Trabajé en un restaurante, no diríamos de lujo, pero sí uno pijo. Uno de estos que lo ves de fuera y dices, esto va a ser caro. Y efectivamente lo era. Ese restaurante concreto estaba en Majadahonda, en Madrid. Después, estuve allí un año, pero terminé saliendo de ahí escopeteado, muy, muy, muy quemado, y terminé volviendo para aquí.
¿Pero
para
quemado por Madrid o quemado por lo trabajo de ese sitio?
Por Madrid. No, ah, vale. No por el restaurante como tal, por Madrid. Es una ciudad muy grande.
Madrid queima, ¿eh? Madrid queima, ¿eh? Queima, muy queima. En Madrid. En Madrid. Hasta Jorge, mira. Madrileño. Y escapó.
Bien contento que estás aquí.
Veo de visita y mira.
Como aquí no hay ningún sitio.
Nos, en Coruña también trabajaches en algún sitio que no sea tan pijo, porque tan pijo como Madrid es imposible.
Pues más.
¿Más?
Sí, en un restaurante de estrella Michelin. No. Ostras, vamos a decir el nombre.
No. Do un que hay, nese, ¿no?
¿Y qué tal es el ambiente laboral ahí en cuanto a compañeros y todo eso?
Porque los compañeros, todo muy bien. Ahora, he de decir, sin meterme mucho al trapo, el cliché de los chefs es real. No vamos a decir mucho más.
Bueno, Chus, entonces tenemos que traer aquí una chef o un chef
para preguntarle lo mismo.
Para preguntarle lo mismo, exactamente.
Tienes que pasarnos su contacto de un chef.
Uf.
Bueno, se quedará, xa o temos, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que tenemos un programa una hora un poco complicadinha para que venga alguien de
hostelería.
Sí.
En el día libre.
¿Estoy yo?
El día que cierran.
No, ti ya estás aquí ya. Pero porque ti trabajas de mañana.
Efectivamente.
Claro. Pero los chefs suelen trabajar de mañana y de tarde. Uno
sí, horario partido.
El horario partido ese.
Sí.
Uh-huh. Tenemos aquí en la mesa nuestros invitados, Rafa y Jorge y Alejandra. Se sientan en la mesa. ¿Van a ser agradables? ¿Van a ser exigentes? No te van a hacer ni caso.
Me retiro de opinar.
Pasa palabra. No, a ver. Pues por lo menos, ¿qué van a pedir? A ver si lo sabes. A ver si adivinas. Ellos tienen que decir sí.
Yo diría que aquí este caballero va a pedir un café solo o cortado.
Rafa.
¿Lo clavado?
Sí.
Y un café con leche. ¿No?
Tuve que dejar el café al día.
Bueno, descafeinado con leche, perdón.
Ya que me puse de jeto los cafés.
Muy bien hecho. Muy bien hecho.
Pero ¿es hombre de infusiones o más de cerveza?
De cerveza. ¿No? ¿Es de infusiones? Es un hombre complicado.
Bueno, está bien. ¿Y Alejandra qué va a pedir? Con esa cara angelical.
¿Americano?
Sí, café con leche o americano. Solo pedir. Pues, pero sí, ¿eh?
Lo clavo. Sí, 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 ¿Y María Jesús?
Esa es cliente habitual.
Ah, bueno, vale. Entonces no tiene juego.
No juega.
¿Jorge en la pecera?
Una cerveza.
Clavado.
Sí, o café con leche.
Casualmente café con leche, no, pero
no,
cerveza.
No te sorprenda, hay gente que pide la cerveza a las 9 de la mañana, 9 sí. y media.
¿Y bueno, ¿y Blanca?
¿Café con leche? ¿No?
Ni de coña.
¿Cómo que ni de coña?
Una caña.
Lo que te estaba diciendo, ¿no?
No, una estrella.
Pero a las 9 de la mañana también.
Si se puede.
Técnicamente, la cerveza es té de cebada. O sea que...
Sí, agua de Arteixo.
Alimenta.
Agua de la grela. Tampoco es una cosa mala.
No, é unha cousa moi boa.
Buenísima.
Bueno, de feito, xa veredes. Ao final, sorprenderedes vos. Aí lo dejo.
Bueno, Adrián, vamos a seguir despois contigo. Ahora vamos a poner un poquito de música. ¿Verdad, Jorge? Sí, dice que sí con la cabeza.
Dice que sí, pero a ver.
Es que es sorpresa la música de hoy, la verdad es que no lo sé.
A ver si suena.
Y vamos a escuchar un poco de música y vamos a seguir con nuestros siguientes invitados, pero después volvemos contigo.
Me y vuelvo a tropezar. Creí que me había equivocado, luego pensé que estoy bien aquí, en mi nube azul. Todo es como yo lo he inventado, y la realidad, trozos de cristal, que al final hay que pasar descalzo.
Bueno, y empezamos aquí con nuestros siguientes invitados. Ahora hablábamos de caminos que se van ajustando sobre la marcha. Le voy a preguntar una pregunta así, un poco difícil, a nuestros invitados, para empezar así con fuerza. Jorge y Rafa.
Dudo que sea difícil para ellos. Dudo moito.
A ver.
Vale. ¿Creéis que si algunos conocimientos fueran más accesibles, él lo habría tenido más fácil? ¡Chus! No saben qué contestar.
Non coñezo o sector, pero desde logo, cando se comparte coñecemento, é todo máis fácil.
Pero o básicamente, bueno, teño falado con Adrián desto, que o problema refíreste a
lo de programación.
A lo de programación, sí. Que un pouco o problema é que hai que facer prácticas, non sabes, non pagan. Si non sabes, non te queren. Si estás traballando se cada 6 ou 7 meses para inglés e despois te largan ou non, entón un pouco por aí, como vedes?
Bueno, supoño que é unha situación típica do sector.
Sí.
Non tanto co que nos atinxa nós, que o coñecemento aberto, o software libre, pero eu, pola miña experiencia profesional, hubo un salto cualitativo cando cambiei de usar software privativo a software libre, porque aprendín máis dos meus compañeiros, cos que comparto voluntariado.
Sí,
sí. Todas as ferramentas que utilizas, a xente está disposta a axudarche. Entonces, ese entorno colaborativo axuda moitísimo. Eu aprendín moitísimo máis profesionalmente empregando ferramentas libres que privativas. Esa é a miña experiencia. Uh-huh. Considero que no sector é así. Observo como traballan compañeros con ferramentas privativas e eles non teñen a capacidade de chegar máis aló do que a ferramenta lle permite. É como si Adrián lle deixan un coche para arranxar e non pode abrir o capó. Que faría Adrián sen abrir o capó? Non faría nada.
E se ninguén ten ao seu redor que lle diga, mira, ábrese así.
Efectivamente. Unha.
Para que te poidas meter aí.
Unha, que o fabricante ou alguén que lle deixe abrir, que lle explique con detalle que o cae dentro, como funciona cada peza, para que sirve e que esté ben documentada. Eso cambia o todo.
Xa.
O sea, en calquer sector. Eu falo do meu porque é informática, pero isto é, vamos, eso pode trasladar eso. É un exemplo moi claro de que o coche pode ter o capó bloqueado, como moitas marcas fan, non? Verase que hoxe en día moitos fabricantes pechan o acceso á centralita ou ao software que leva.
Sí.
Corro. Claro, 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 porque interesa que eso esté pechado.
Claro. Sí, claro. Para gente que no esté en este mundo, ¿qué significa realmente software libre? Que igual quien contestar Jorge ahora, ¿o no?
Sí, yo quería dar un par de consejos, que no soy especialista en nada, pero tuve la suerte o la desgracia de estar en contacto con rapaces que estaban estudiando mecánica estos meses.
¡Ah! Uy. Entonces, ¡qué casualidad!
Entonces, sí, por un lado,
esto siempre pasa así.
Entonces, por un lado, puedo decir que no sector de programación cada vez está se poniendo más complicado por el tema de IA. Uh-huh. Cada vez vai facer falta menos xente e máis cualificada, co cal é complicado, vai ser máis complicado entrar na mecánica. Non, sigo facendo falta moitos mecánicos, e o meu consello é que, visto o que vin, o que comentei con eles, se te especializas en coches eléctricos, vas ter moito traballo e moitos cartos para gañar.
Son os máis difíciles, tamén te digo, por exactamente lo que comentaba aquí tu compañero. Los cierran mucho.
Sí, claro. Sí, pero eso é unha desventaxe, pero tamén unha ventaxe para que se ti eres capaz
de... Sí, para el especialista, sí.
Pois vai abrir moitas portas.
Vamos ahora con la pregunta del software libre. ¿Quién me lo explica?
Bueno, o software libre.
Rafa, ¿no?
Sí. Es un concepto que se puede. Bueno, que podríamos estar aquí una semana para.
Bueno, pero a, volvéis a otro programa, pero por, la versión sí. Sencilla.
A ver.
A versión para iniciados.
Eu
para no iniciados.
Después de moitos anos intentando explicar isto para Dumis, non? Como era aquela sí. Serie de libros. Bueno, resumir nun termo que ten a súa parte científica, digamos que é unha cuestión de licenza. É dicir, cando eu instalo un software, acepto unhas condicións. Ese texto que todos lemos, verdade?
Sí, hombre,
que non lee ni Cristo.
Vale, pois aí está a clave de todo. É dicir, cando eu acepto as condicións de un software que é libre, pois teño garantidas as liberdades que esa licenza me proporciona, que son as de usarlo con calquer propósito, que podo copiálo, que podo facer modificacións, que podo ver como funciona, que podo acceder ao interior do motor e ver que as pezas están aí e que é o que fai cada unha, efectivamente.
Incluso podes utilizar unha radio libre como Quack FM e forrar pasta, forrar cartos, traballar ca ferramenta como ti queras, non como che impoñan desde fora.
Claro.
Buen consello.
Sí. No, ven, sendo, cando empezaches a falar, eu extrapolei rapidamente a esto, porque dices, aprendín do entorno, pois pues, aí estamos, outro tipo de esto, pero todo, claro. Todo é compartido, todo é en plan
libre, es una radio sí. Comunitaria, pero es una libertad, yo creo que en sentido distinto, ¿no?
Bueno,
en realidad que no hay dinero de por medio.
No, que aprendes porque os que están ao teu redor comparten contigo.
Claro, nun entorno tan competitivo tampouco, claro. Que si a competencia existe porque somos seres competitivos, pero nos primamos máis a colaboración, o entorno colaborativo. Dunha boa colaboración sempre sale un bon proxecto. Cando todos estamos un pouco que non me mires, non me copies, non vexas o que eu fago, non me preguntes sí. Como fixen, entón aí nunca sale nada bo. Pero é unha cuestión tamén na terreza humana,
Ah, sí, claro.
Te iba a decir, non todo o mundo vale para colaborar.
Non, é certo. Por eso es que nos dedicamos a software libre somos tan boas persoas.
En general, porque, todas.
Claro, todas. Todas porque tens que entrar con gañas de compartir e colaborar cos demais.
E como aterriza todo isto en la vida de unha persona que non é programadora ou programador? Quero decir, que está al final de...
Unha persona que está facendo o último curso de informática.
Ella sí que
sí, estoy estudiando ingeniería informática, así que sí. Bueno,
pues, así que aproveita.
Por suerte, por desgracia, a tecnología es algo que está metido en todos los eslabones de nuestra vida. Entonces, sin que no seamos conscientes a veces que estamos utilizando una tecnología libre o que algo que utilizamos apoya en tecnologías libres, realmente es así. Por ejemplo, a red de internet apóyase en tecnologías libres, si sí. No fuera por ellas. Non existiría como existe hoxe, non sería tan libre e tan gratuito en certos aspectos.
Aí, bueno, porque gratuito, claro, aí discrepo un pouco contigo. Para mí non hai nada gratuito en la red. Yo desde que primero tengo que contar con una compañía, me tengo que conectar, y a lo mejor no te he entendido bien, pero después también lo que consulto que es libre me trae trampas en el medio.
Bueno, pues a mí yo cambio hecho o aspecto de gratuito por uns prezos máis democráticos que calquera poda acceder
vale.
A eles.
Sí. Bueno, vale.
Máis xustos. Máis xustos o que ti, vamos a decir, o que pagas de boa gana.
Vale.
Porque obtés ese prezo, bueno, non ten por que ser a cantidade, digamos que o de menos, pero que ti estás pagando por algo que realmente obtés e te sintes igualmente libre. Uh-huh. O sea, nunca pagas por algo pechado. Uh-huh. Estás sempre, teñen que manter a tua liberdade, a tua soberanía, etcétera. Ti pagas de moi boa gana, porque sigues sendo libre de cambiarte para outro sitio, libre de ter os teus datos a bon recaudo, de ser dono da tua información,
non hai
etcétera,
que pagar o mantenimiento, non hai que pagar as actualizaciones.
Si quieres
pagar, quero decir, si necesitas algo, o sea, non quero decir que sea gratuito o software libre.
Sí, hay que ser eterna discusión que, con que morreremos.
Sí. Bueno, pero tenéis,
una cosa libre, otra cosa gratis.
Claro, tenéis una ocasión aquí para explicarlo bien la diferencia.
Las libertades que faló Rafa ao principio, se vos recordades, en ningún momento faló do tema económico. Para que, claro, un software sea libre, non ten que ser gratuito, non, claro, non é unha das reglas. Pero das a casualidade que a maior porcentaxe do software que é libre sí que é gratuito. Uh-huh. Vale, entonces, uh-huh, da que non é necesario, pois o 90-95% do software libre que se cae por aí soe ser gratuito.
Pero claro, Si tú quieres que en software libre te programe alguien algo porque tú no sabes, eso tienes ese trabajo.
Es un servicio que tienes que pagarlo. Claro. Como pagas cualquier otro servicio en la vida.
Vale.
También te pagas por el electricista por poner un enchufe.
Claro.
¿Y puedo preguntar en qué trabajáis vosotros?
Sí, sí, claro.
Pues pregunto.
Cotilla. Cotilla.
Yo trabajo para un consorcio interuniversitario que se llama CISU. Aí comecei hai anos na oficina de software libre, uh-huh, que tamén, bueno, estuve aquí incluso físicamente no campus de Elviña. Hoxe estou nese mesmo consorcio traballando nun programa que se chama Xuventude Mentoring.
Ah.
Como responsable TIC.
Ah, moi bien.
Eu neste momento estou no paro.
O sea que...
Así dedicase máis tempo ao software este libre.
E eras de formación...
Autodidacta, digamos.
Autodidacta.
Pero sí, bueno. Pero levo os últimos 15 anos levo traballando no sector tecnolóxico.
Pero en software libre, no.
Sí, sí. Sobre todo relacionado con mundo do software libre e con ferramentas libres.
Claro, e é máis difícil trabajar, porque claro, ahora que é todo TIC, todo IA, todo, se supone que las generaciones que han salido hasta ahora, porque después ya el panorama va a cambiar, pero en vuestro ámbito hay muy poco paro.
En el sector tecnológico hay menos paro que en otros sectores. Sí.
Que en otros sectores.
Por lo que me comentabas antes, comentarse que las herramientas son todas parecidas. Uh-huh. O que sí que pasa, que los humanos somos unos bichos muy raros. Porque sí, una vez que nos acostumbramos a usar las cosas de una forma, somos muy reticentes a cambiar.
A los cambios nos cuesta.
A los cambios costanos mucho. Entonces siempre hay esa pequeña fricción de que estoy acostumbrado a usar esta herramienta que me va bien, ahora tengo que usar otra.
Porque en general yo creo que el motivo es este, que estamos poco acostumbrados, que los cambios hay que hacerlos con formación previa. Generalmente te plantan ahí el cambio y después te van formando, si eso ya luego. Entonces te gastas más en psicólogo que en...
Sí, mira, yo también trabajé en las migraciones que se llaman, que ese cambio, sí, de pasar de un tipo de herramienta privativa a otra, sí, más libre. E sí que hay un decálogo de qué o que tienes que hacer para llevar eso a buen puerto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que normalmente no se falla así. Normalmente, oye, llega a verles y dicho, jefe, o lunes tienes que trabajar con esta nueva herramienta.
Efectivamente.
Entonces ese cambio es malo. Como bien decías, para hacer un buen cambio, en principio hay que estar, la persona tiene que estar informada, dependiendo del tipo de herramienta, va a necesitar de una formación más pequeña o más longa, y de un acompañamiento por alguien que pueda resolver los problemas que vaya a topar en el camino.
Uh-huh. Claro.
A formación también, en cualquier etapa formativa, incluso en la universitaria, nos consta que en lugar de mejor de hacerlo en conceptos genéricos, faise no uso dunha ferramenta privativa que condiciona a túa saída laboral. É dicir, claro, si non sei, ti como geógrafo ou como biólogo, dentro do plan formativo vas a aprender a utilizar unha ferramenta privativa, uh-huh, eso condicionate que cando te incorpores ao mercado laboral como asalariado ou como emprendedor vas a usar a ferramenta que coñeces.
Hombre, por supuesto.
E eso, pois, tampouco, desde o noso punto de vista, tampouco está ben.
Alejandra,
porque pecha.
¿Aprendéis mucho software libre en la carrera?
No, bastante, bastante poco. Además, yo justamente, o sea, llevo ya un año y medio así en una empresa, en una consultora, y es que lo he notado. O sea, todo lo que he usado en la carrera está muy limitado como tal, porque son herramientas privativas, entonces luego vas a la empresa y te dicen, no, ahora tienes que usar esto y esto, y realmente no estás acostumbrado a usar otra cosa. Uh-huh. Y no, o sea, no lo aplica realmente lo que aprendes.
Y ti tamén, bueno, perdona, o ti observaches o que di Adrián, que para facer as prácticas, que tal?
Para las prácticas, muy bien. Luego lo que es el tema de contratación, yo no lo he visto tanto como él lo ha mencionado, pero bueno. O sea,
dependerá de la empresa, dependerá sí, de ti, dependerá.
Claro, sí, sí. A ver, yo también estoy acostumbrada a un ambiente más de estudiantes y tal. Tampoco, yo no lo he notado mucho, pero no lo sé.
Pero non é
pero por... me lo creo.
No, porque... esperemos que non lo notes.
Sí, exacto.
Non é por indiscreción, pero páganche.
Sí. Sí, claro.
Sí, sí. Bueno, non todas las prácticas pagan, ¿eh?
Claro,
por no, eso. Ya lo sé. Bueno, por lo menos la seguridad social te la tienen que pagar. Así que Alejandra podría ir a este congreso que debe tener algo muy especial para celebrarse en un sitio como Melide.
Debe ir.
Debe. Anotada.
Debe ir.
Apuntada. Debe ir.
De domingos por la mañana.
El Jorge también debe ir, ¿verdad?
Por supuesto.
Jorge, Alejandro.
¿Qué tiene de especial este?
Es un congreso especial porque hay pocos de este tipo en la península, que reúna comunidades libres, se centre en una cultura libre. Sí que hay algún más que a lo mejor sí que se centra en tecnologías libres, open source, pero que donde haya tantas comunidades relacionadas con la cultura libre, que no solo informática, que son también más cosas.
Pues por ejemplo, ¿qué más cosas?
Pues, por ejemplo, o hablar de qué tema de comunidades energéticas, o también ten amplia participación a gente que está metida en Wikipedia, Wikimedia.
Ah,
hay muchos más proyectos que hay por adelante, porque el feito de contribuir a veces en este tipo de proyectos no es solo los programadores. Los programadores son una parte importante, pero no solo ellos. Hay otro tipo de personas que a lo mejor no tienen conocimiento de ningún tipo de informática, pero sí que pueden aportar ese proyecto con su conocimiento o con una labor voluntaria que se lleva a cabo.
Son estereotipos, ¿no? Pero, claro, oyes software libre... informáticos, frikis, o sea, una panda de hippies que se va a reunir en Melide. No.
Frikis seguro.
Frikis moitos.
Orgulloso.
Orgullo friki por diante.
Orgullo friki.
Pero hippies ya no tanto, ¿no? Bueno, porque os iba a preguntar
habrá que bueno, todo.
Sí, ¿qué tipo de gente
son
va?
Son bienvenidos.
¿Va gente de todo tipo? O...
Sí, bueno, esperemos que sí.
Esperemos que sí.
Esperemos que
vale,
sí.
Vale.
Sí, nós o que temos agora recibidas son as propostas para as charlas, talleres, etc.
As que van a presentar.
Claro. O programa xa está publicado na web do Congreso, xa se pode consultar sí, todas as charlas e talleres que se van a...
Cal é a web?
Sleep.re.
R-E?
Sí.
Vale.
Ríen ahí ya que está cerca de Madagascar, que pertenece a Francia. Porque,
sí, bueno, hay que buscarse la vida.
Es un dominio que no conocía tampoco.
Pero bueno, o sea, deletrea...
Es libre, pero con punto antes de la R, el sufijo de esa isla.
Ah, muy bien.
Ahí está toda la información. Toda la información do horario, dos programas, das cuatro salas simultáneas que tenemos...
¿Aún se puede apuntar la gente?
Sí, sí, por supuesto. Sí. De hecho, animamos a que se apunten porque van a tener acceso a algunas cosas que, si no, pues no contamos con ellos. Podemos tener problemas de aforos.
Ah, claro.
La entrada es libre y gratuita. Cosa rara, congresos tecnológicos.
Te iba a decir.
Sí, es verdad. ¿Y qué es lo más complicado de organizar un evento así?
Buf.
O sea, ¿qué es lo que más.
Creo que no es complicado.
O más complicado, creo que. Estar pendente de moitas cosas ao mesmo tempo. De ter moitos frentes abertos, agardando que ningún se che implosione ou explosione. Ter que afrontar cosas...
Situaciones, problemas
sí,
que surjan.
Repentinas, sí. Que de momento... O levamos moi ben porque levamos traballando casi un ano. Entón, con esta marcha de tempo que somos conscientes de que un evento... destas características para nós que somos voluntarios todo o que facemos é de xeito voluntario
todo o que facedes é software libre por bueno, libre, non, gratis, software gratis
non, tampouco, non, voluntario
todo o que hacéis para as asociaciones
nós como voluntarios de Melisa
claro
o traballo que facemos adicando a organizar este congreso ou todas as actividades que levamos facendo nos últimos anos son de carácter voluntario
vale
entón precisamos de tempo.
Claro.
De tempo, es decir, non podemos facer o congreso en tres meses antes.
E en el congreso hai tamén catering e cosas así, es para que Adri os poda dar un par de consejitos.
Sí, sí. Bueno, o de inscribirse é porque si te inscribes, convidamos a comer.
Oh. Aún encima.
Convidamos a comer gracias a LibreBit, que nos patrocina,
que nos patrocina
o xantar do vencres e o sábado. Isto bueno, non pasa en calquer congreso.
No.
Bueno, verdad. Non pasará ningún. O sea,
que decir, tú pagas la cuota e...
Estamos aí para o mes que ven. Vamos a facer aquí o encontro de todas as radios comunitarias de España. E é un rollo fino. Hai xente moi boa organizando, que teñen moita experiencia, pero é complexo.
Tamén comentar que somos moitos voluntarios detrás da organización tamén. Non somos nos dous, sino que hai moita máis xente que está colaborando e axudando e facendo moito traballo.
Bueno, eso é moi bueno. Espero que tengáis máis ayuda que non seáis vosotros dos.
No, por supuesto, sería imposible. Non estaríamos aquí, estaríamos...
Adri, podes ir de voluntario para explicarles como se fai o tema do evento.
Xa pechamos. Xa temos un grupo grande de voluntarios a maiores da organización.
Bueno, pois pues apúntate e que te sirvan.
O sea, claro. se pode ir sin saber nada?
Por supuesto. Claro.
O hai que tener respeto a...
Simplemente...
Porque hacen falta unos conocimientos previos, ¿no?
No.
A ver.
No, depende da charla. Que...
Cada charla ten unha descripción onde te informan de que vai a charla e máis ou menos o a quen vai dirixida esa charla.
O sea, para usuarios...
De todo tipo.
Sí, vale.
De todo
vale.
tipo.
Bueno.
Pues, por eso insistimos en que se consulte o programa, porque a mellor esta idea preconcebida de que é software libre,
sí,
yo, claro. Pero que eu non sei, eu non...
No, a min, en principio, claro, dame para atrás.
No.
Quero dicir, dame para atrás. Non me dá para atrás, non me sinto, non me vexo aí.
Ademais, digo outra cousa. Como somos un xente moi acolledora, todo o mundo pode vir e que non veña as charlas.
Ah, vale.
Pode estar con nós, pode estar saludándonos, pode estar falando con nós ali, nos podemos tomar un café, un pincho e... forma parte tamén do congreso isto,
Non xa. Sí.
Estar ali con nós.
Sí.
Con nós, bueno, con nós,
con
que estamos ali, vamos. Sí. Non hai que ir á charla nin ao taller aí.
Si alguén está dudando en ir, como le convenceríais para que non se lo pierda?
Xa está.
Hai que aclarar que este evento, este congreso, leva xa 5 ou 6 edicións e que se move por toda España. Estivo en Granada, estivo en Zaragoza, estivo en Madrid, estivo en Vigo.
Éxito total.
Entonces, ¿no? Se vives en Galicia, é unha boa oportunidade para asistir, porque o ano que ven non vai ser seguramente en Galicia, vai ser noutra comunidade española. Vai che quedar máis lonxe, co cal vai che levar máis traballo.
¿Y qué os gustaría que se llevase la persona que va por primera vez? Porque si va Alejandra, después le vamos a preguntar.
A ver. Alejandra, no te pinta que vaya a ir.
Si me cuadra bien, sí que voy.
En este congreso, y supongo que en todos, o que consigues es conocer a xente que pode ser referente nun campo, nun sector determinado, que constame que hai xente que vai a vir a Melide a falar do seu proxecto, do seu traballo, do seu ámbito, e son referentes. Esa oportunidade, para ter algo parecido, terías que collerte un avión saindo desta esquina da península e irte a Madrid ou a Barcelona. Tens a oportunidade de que en Melide, un pobo de 7.000 habitantes no centro de Galicia, podes ter esa xente aí a man para falar con ela despois, para coñecela, para compartir con esa persona, pois, oye, pois gustoume o teu proxecto e podesme contar algo máis, ou tomo o teu contacto para... Se é unha gran oportunidade de ter concentrada.
Para vos, tremendo, claro.
Por suposto.
Entonces, si les hemos convencido, podéis repetir como apuntarse, onde está a información. ¿Podéis repetirlo?
Sí, na web do congreso, que é slip.re.
Vale, muy bien. Ahí queda...
Re sostenido.
Para
recordar.
Todos son a ver.
Bueno, pues ahora vamos a tener otro momento musical, ¿no? Sí.
Un momentiño.
Volando, volando, todas mis ideas volando. presente. Me llega el aire fresco, qué rico se siente. Te traigo una canción, mira que te la cuente. Cada vez que me leo es diferente, volando a ras de suelo en medio de la gente. Sigo en la mía, siempre de frente, y cuando bajo a tierra pienso en la siguiente. Ajá. Volando, volando, tengo la cabeza volando.
Tertulia en el bar, tertulia en el bar.
Sentímoslo, Adrián. No salimos de bar.
Bueno, si estáis mucho tiempo no me molesta. El problema es cuando estáis solo 5 minutitos.
Ya. Hombre, pero a veces para tomar un café es...
Un café rápido no se disfruta.
Pero te vienen más clientes después, o sea...
No es mi bar. Claro. Yo trabajo en él.
No había pillado.
A veces veñen moitos y xuntos.
Y los días de fútbol al lado de... Ahí en el bar donde estoy hay un campo de fútbol. Los días de fútbol es sufrido. Es sufrido, dejémoslo ahí.
Bueno, pues nada, que non temos aquí a cervexas ainda que nos gustaría, pero temos imaginación. Y a imaginación é libre, como software este de que falamos. E vamos a imaginarnos que estamos nese bar, e agora vamos a facer un rebumbio entre vos, con nós, con Jorge. Jorge está deseando falar, que lle vexo unha cara de...
Sabéis que me da vergüenza hablar por aquí.
Sí, pobrecito. Qué bueno.
Entonces, ¿no?
A mí es que me toca un poco bastante el tema de software libre, y lo que veo que es un tema, o sea, aparte de que sea libre, el sistema, a ver si me se explica, creo que es un sistema para muy colaborativo, que sirve para subir, en mi caso, subir herramientas y que otros la puedan testear, la puedan utilizar y generar conocimiento aparte de en eso, que creo que ya no solo si es gratis o no, sino que creo que se pueden crear herramientas que puedan ser testeadas por otros y que puedan utilizar en general. Esa es, de hecho, yo estudiando estadística utilizamos R, que es software libre, y Python, que supongo que luego en las empresas habrá otras cosas, pero en realidad con esas herramientas pues hacer grandes cosas, y me parece muy interesante ese tema. De hecho, estoy pensando, si me cuadra bien, estoy pensando en acercarme al Congreso.
Me parece que tenés que hacer un cuadrado, porque entre una que se lle cuadra y otro que se lle cuadra, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué día será?
Tengo que hacer el máster.
17 de 18 de abril.
De semana.
Venres e sábado.
Venres e sábado. A ver, ¿qué tenés que hacer o venres e o sábado? Calquer venres e calquer sábado.
Pues tengo que terminar el máster. Y encontrar trabajo.
Responsabilidad.
Sí, encontrar trabajo.
Pero
es
o sábado. Yo creo que sí. O sábado no se encontrará.
El Congreso es una buena oportunidad para encontrar trabajo.
Sí.
Es verdad.
Aviso a los oyentes.
Verdad,
y si el año que viene eres ponente, más facilidad para encontrar trabajo.
Sí, sí. Y de hecho me interesa ese tipo de software y ese. Sí. Por ahí lo estoy pensando.
Alejandra, ¿tú te cambiarías a software libre? Por lo menos en tu casa.
Sí, 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 claro. Obviamente, cuanto más te puedan ayudar y puedas, o sea, que te puedan aportar el resto de gente y tú puedas ayudar, para mí es clave para aprender lo que han explicado ellos, básicamente. A mí me parece súper importante que haya este tipo de cosas.
Pero ahora confiesa, ¿en casa qué utilizas?
No, yo... Hombre, en casa utilizo lo que me mandan de la universidad, entonces tampoco uso tanto software libre como me gustaría, pero bueno.
O sea, pero utilizas el paquete de Office, por ejemplo. No usas el Calc y el...
Bueno, también lo uso, sí. Sí, sí, sí.
Indistintamente. Di la verdad.
Ahora que no soy ningún.
No, el paquete de Office sí que lo tengo. Así que bueno. No uso tanto software libre, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí en Quack utilizamos mucho software libre.
Sí.
Zara, con lo que lanzamos la música, y Audacity, por ejemplo, son software libre.
Sí, sí.
Y son bastante, están bastante bien.
Bueno, el Audacity es como el programa por referencia, ¿no? Para audio. Tengo entendido, vaya. Sí.
Yo también tenía entendido eso.
Sí, hay otros tipos de software así más potentes, o sea, con más herramientas y con licencias, pero de hecho yo he estado trasteando ahora y tiene ya inteligencia artificial y hay reducción de ruido y hay cosas muy... Bueno, ya esto para los frikis del sonido. pero es un software bastante bueno, lo utilizamos aquí, funciona perfecto y creo que se utilizará en otros radios seguro más
más adineradas.
Exacto. Sí.
Cero dudas.
Y esto o do radio que eu son ignorante absolutamente porque eu empecé a traballar co pizarra. Con pizarra e pizarrín. Con lo cual quero decir que todo este lenguaxe e todo isto xa me pillou así un pouco fora de paso, pero bueno, teño que ter teléfono, teño que ter ordenador, claro, teño
hoy en día si no tienes, o sea, si no claro. Estás un poco al día de la tecnología es difícil, es complicado. Sí, porque además que todo va rapidísimo. Va muy muy rápido.
Se diría que imposible.
Sí.
Es complicado.
Sí, sí, sí.
La gente mayor que non esa desconexión digital,
claro.
¿No?
Claro, no, es que no
puedes. Tiene que ser terrible. Eso es horrible.
Es que
es incapaz. Y bueno, aparte, digo mayor generacionalmente, vamos, que bueno, mayor con 40 años puedes tener problemas de,
claro, exacto. Sí, sí, sí.
De inserción
sí.
En ferramentas digitales, vamos.
Sí, pero
mira que se hicieron esfuerzos en este país durante los últimos 20 años, pero sí, bueno, creo que ainda
hay gente también que tiene limitaciones y que
sí, también.
Quiero decir,
mira, eu ainda me recuerdo cuando en un cole ahora ya son, como se llama, pensionista. Pero era maestra y soñábamos con ter un ordenador no cole.
Ya.
¿Sabes? Despois pasamos a ter un aula con ordenadores do concello. Despois, e agora teñen en todas as clases unha pantalla digital.
Sí, sí.
Incluso hai xente que xa se está en algúns coles están se saindo do, non sei como se chama o programa ese.
Avalar.
Avalar si, sí, no, pero un donde estaban absolutamente digitalizados, sin libros. E moitos coles están retornando.
Estamos vendo os libros, sí, porque danse conta que a idade están tan pequenas, esas pantallas non son boas para os cerebros dos rapaces.
Xa,
no. E además agora con todo o tema da inteligencia artificial que cada vez a gente, pues yo he visto a gente con 12 años poniéndose ya a utilizar a inteligencia artificial es que no desarrollas las habilidades que desarrollábamos en el instituto. O sea, te dicen, haz un resumen y tú se lo puedes poner directamente a la IA que te lo haga. Pero si tú no por ti mismo ya no aprendes de pequeño, luego no vas a aprender tampoco.
Sí, bueno, ahí son un poco severos con los profesores porque también los profesores claro, tienen que dar cuenta que
las
cosas cambian.
Sí.
Los rapaces no son tontos. Entonces, cualquier herramienta que saque trabajo van a utilizar. Con cal, tienen que cambiar el modelo de che mando deberes para casa y mostrar efectos, no, porque entonces que che van a hacer ahí.
Claro, sí,
hay que sacar la paz a pizarra.
Pero es que también para los profesores es muy complicado. O sea, yo lo vi sobre todo con el COVID. Había muchos profesores que no sabían ni meterse en el Teams. O sea, yo no tuve la mitad de las clases porque había algunos que no estaban acostumbrados a utilizar herramientas online.
Pero eso diré que es normal, ¿eh?
Sí, sí, me parece normal. Pero
porque una generación que no nacimos con eso puesto y nos tenemos que poner a marchas forzadas.
Sí, pero
sí, exacto.
También un poquillo todo, porque también es verdad de que cuando estudiaron esa carreira, incluso hoxe en día non lles deron 50 formacións en 50.000 ferramentas que hoxe en día son necesarias levar ese traballo en clase.
Sí, sí.
Que claro, todo vai por detrás da tecnoloxía que vai sempre un paso máis adiante do que a sociedade vai. Entonces,
sí, pero bueno, a sociedade non ten en conta eso. Ti tes que pedir unha cita, tes que non sei que, e todo faime gracia porque dice preferencia para os maiores de non sei cuánto, pero dinche que fagas digitalmente.
Sí.
Sí. E hai moita xente, moita que non é quen.
Claro.
E algúns porque nos vimos obligados, por eso que che digo que queríamos un ordenador e empezamos ali a darlle, pero hai moita xente que non tuvo, da miña idade hai moitísima xente que nunca trasteou nun ordenador para nada.
Sí, pero Jorge, lo que dices es verdad. Habría que darle una vuelta a la educación y cómo está planteada. Porque también
Hay de todo.
Para la gente que tiene una creatividad también la ahogan. Quiero decir, no están preparadas para gente creativa, sino para gente que...
Sí.
Entonces
está pensado para campana de Gauss. Los rapaces que entran dentro de esa media
sí.
Van a levar ben. Los que están por arriba o por abaixo de esa campana van a ter complicado.
Sí.
De calquera xeito, eso é que no cole donde estudia miña neta, que pequeniña, está en segundo de primaria, xa diron marcha atrás con, no, ten un nome, non me acordo, teño unha neurona aí trastocada, pero renunciaron a
sí, porque
ao rollo este.
Estáse vendo que as pantallas afectan ao cerebro, afectan a atención do rapaz, vai influir na súa vida, que cada vez temos menos
capacidade
para estar concentrados nun tema un tempo longo.
Sí. Es que hai tantos estímulos de todo tipo que...
Claro, e despois ainda encima chegan a casa e siguen.
Exacto,
e sí. Pois chegas ao extremo que ves o carrito do bebé que lle levan un soporte para o móvil, que a min eso xa me parece...
Ya. Pero hai que conservar esa capacidade de 3 minutos de atención que teníamos cuando... antes de toda esta era digital.
E tamén temos
porque ahora es de segundos.
Temos que conservar a capacidade de 6 minutos que nos quedan antes de que remate esto.
6?
No, menos.
¿Cuánto queda, Jorge?
3, 4.
Ah, bueno.
Pero bueno, antes de que cheguemos a ese punto de 6 minutos, despedirvos, porque despois sabes como é o rollo. Entra o podcast, son 3 minutos menos da hora. E tennos pasado que nos pilla o tren sin decirvos nin gracias nin adiós. E eso queda moi feo. Estamos
y sin hablar del siguiente programa que viene ahora.
No, pero bueno, primeiro vamos a despedirnos.
Bueno, me sí, parece
y perdonad, tenemos que cortar que están los compañeros de Quack and Roll ya aquí esperando. Así que tenemos que lanzar la música, perdonad.
Claro.
Vale, veña, graciñas.
Graciñas.
Gracias.
Let us meet where the ocean meets the sea, where our minds can forget our misery. Meanwhile we can pick up and share a shell, listen to what the ocean has to tell. Let us meet where the ocean meets the sea, where we can live our dreams and fantasy. We don't need to play or into any bones. Let the songs and our sweet thoughts make us float. Be the same in your brain. Find a way in this vein. If it breathes, shows direction and the boundaries of this dimension. Be the same.
Axeta a túa vida. Quack FM 103.4 do teu dial. Axítate.